8:30 de la mañana. Seguimos en Rebeldes Sin Causa en este viernes 26 de abril. Y como mencionábamos ayer también, y el miércoles, se está desarrollando acá en Santa Rosa el tercer Congreso de Estrellas Amarillas, justamente conmemorando los 20 años de la fundación que lleva adelante nuestra querida amiga de la casa, Silvia González. Y tenemos en nuestro estudio a Francisco Chávez.
Francisca
Chávez. Bueno, vino a hablar con nosotros y también con adolescentes, porque estuvo ayer en una charla llena de chicos y de chicas en el Cine Millennium. ¿Estuvieron? Sí.
Estuvo en el Cine Millennium, sí. Tres charlas, la primera a las 8:09 de la mañana, la segunda a las 11 y la última se las dimos a las 4:00 de la tarde.
Wow.
Sí, como 700 pibes creo que pasaron en total.
¿Y que cuánto duraba? ¿Una hora y media?
No, yo no, más o menos 20, 30 minutos.
Ah, está.
Pues también disertaban unos muchachos de Visión Cero.
Sí.
Y con un muchacho de Sancor Seguro, si no me equivoco, Juanjo.
Así que eran.
Éramos varios de disertantes, sí, más o menos era una hora y media entre toda la... O sea, desde que llegaba a la escuela hasta que se iba, ¿no? Entre la presentación, bueno, poner en contexto del congreso y demás. También le pasaban los documentales, el documental que firmamos con Enrique de Alcohol al Volante.
Uh-huh.
Bueno, yo me presento.
Sí, está bien.
Soy del Bolsón, mi nombre es Francisco Chávez y yo soy el responsable de, bueno, justamente la muerte del hijo de Enrique Jot, Juan Jot. En realidad eran tres mochileros. Yo manejaba alcoholizada, me volví a mi casa a las 12 de la noche, el 25 de enero. Perdí el control, o sea, me quedé dormido en realidad, perdí la conciencia. El auto se me fue a la mano contraria y los chicos venían caminando por la banquina de la mano opuesta. Y yo choqué de atrás, uno muere en el acto, otro a los tres días y Juan el último a los tres, al octavo día.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue en 2011, el 25, la madrugada del 25 de enero.
¿Y cuántos años tenías en ese momento?
Yo tenía 22, si no me equivoco, estaba por cumplir 23.
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo fue? Porque vienen bien siempre estos congresos para charlar de casos concretos, como
sí,
para poder graficar la importancia.
La poca visibilidad que se le da a la inseguridad vial. O sea, uh-huh, hablamos mucho de seguridad, pero yo justamente lo escuchaba a los chicos, esto que también disertan ahí después que yo. En realidad deberíamos hablar de la inseguridad que vivimos todos los días. O sea, se habla de la inseguridad en cuanto a los robos, en cuanto a las cosas más violentas. Yo tengo una hija de 14 años, ponen que va a salir de casa, ¿no? La madre, las tías, todo el mundo preocupado, ¿entendés? Por si te pasa algo, por la inseguridad. Y yo le digo, o sea, o tenemos muy malas las perspectivas, nos han cambiado las definiciones de lo que sería la inseguridad. Porque si hay, o sea, todos los días muere una mujer, ¿no? En la vía pública de manera violenta o a manos de un hombre. Digo, o sea, todos los días mueren 20 personas, de las cuales 10 son mujeres, ¿no? Entonces yo le digo a la mamá de mi nena, le digo, o sea, preocúpate porque no la atropellen.
Claro.
No, dicen, fíjate cómo va vestida. Sí, fíjate porque mirarla cómo va vestida no choque a alguien. O sea, es más probable que un chabón por mirar a mi hija o la choque a mi hija o se choque otro auto. O sea, es lo que dicen las estadísticas, ¿no?
Sí, claro.
Pero tenemos todo un discurso, yo veo instalado, en el cual hemos empezado a hacer una selección, en el cual le damos importancia a la forma en la que morimos. Y obviamente que hay formas y formas de morir, pero para la persona que es familiar, le da igual prácticamente. O sea, es como que te dijeron, no, si te matan con una bala de cobre, no es tan mala tu muerte, digamos, y a aquel lo mataron con una bala de plata, ay, bueno, pobrecito. Pero la persona que perdió a su hijo, o sea, le da igual la razón por la cual lo perdió. O sea, el sufrimiento es el mismo, sí, el dolor es el mismo.
Sí.
Entonces, veo que se empezó a hacer como un sesgo, o sin querer, ¿no? Obviamente, porque quizás hizo más ruido los femicidios, quizás... la verdad no sé yo cuál es bien la razón. Pero lo que no entiendo es por las matemáticas. O sea, ¿por qué nos preocupamos por algo que es 20 veces menos grave? O sea, en cuanto a probabilidades de muerte, ¿no? Obviamente,
sí,
están torturando durante 15 días para matarte, es horrible.
Sí.
Pero en general...
Sí, digamos, no va en contra de lo...
No estoy en contra de nada, sino que decir...
Cambiar la perspectiva también un poco.
¿Y por qué crees que pasa eso justamente? Que por ahí se invisibiliza la inseguridad vial.
Yo llevo años tratando de... que no haya homicidas, o sea, de que no haya gente en mi lugar. Yo digo, si yo no hubiera estado, eran tres vidas más que había, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece más efectivo evitar homicidas, ¿no? Y las vidas se van a salvar solas. Si no hay gente que conduzca alcoholizada, si no hay gente que conduzca imprudentemente. O sea, por cada homicida menos hay tres vidas más. O sea, hay muchas más familias todavía. O sea, muchas más familiares que dejan de ser víctimas. O sea, yo causé tres víctimas fatales, pero esas personas tenían familia. Digamos, el total de víctimas. Habían sido 100 víctimas, capaz.
Claro. ¿Verdad?
Entonces, por cada homicida menos, o sea, por cada persona irresponsable menos que maneje, se ahorran 100 víctimas. Entonces, podemos educar a esas 100 víctimas, decir, cruzar con cuidado la calle, y está bien hacerlo, yo veo, ¿no?
¿Pero qué pasa con la persona que va al volante también?
Claro, yo veía que por más que yo iba a dar charlas, los números aumentaban. Yo veía que por más que hay un tipo de concientización, los números se mantienen o aumentan. El consumo de alcohol va cada vez más alto. Y yo veo, o sea, en el alcohol como una cierta problemática que genera violencia doméstica, que genera esto que veíamos de los rugby, que se cagan, o sea, no por los rugby, sí, digamos, sino los grupos, la violencia, la salida de los boliches, adentro de los boliches, la violencia entre adolescentes, las adicciones que se generan en los adolescentes. Todo eso está íntimamente ligado con el consumo de alcohol. Entonces yo digo, tenemos que hacer que la gente consuma menos, o al menos lo que yo entendí de mi perspectiva es, me ayudó muchísimo a entender por qué consumía. Y al empezar a hacer terapia, al empezar a profundizar en lo que significa el trauma, el estrés postraumático, obviamente, o sea, yo tenía 3 muertos en mi conciencia, había estado 2 años en cana, visto cosas terribles adentro, viví cosas terribles. Es fácil entender, si yo voy al psicólogo y le digo, mira, tengo ansiedad, no puedo parar de consumir, o sea, ¿qué te pasó? Y maté 3 personas, tuve 2 años en cana, y bueno, me dice, ¿qué querés? O sea, es obvio que te va a pasar eso. El general de la sociedad, el general de los pibes, o sea, no mató a nadie, o sea, más allá de que haya sido abusado, no, digamos, podemos decir que la mayoría de nosotros tenemos una vida normal. El problema es que dentro de esa normalidad hemos normalizado muchas cosas, como por ejemplo luchar por un estilo de muerte. Lo cual, o sea, todas las vidas son valiosas. Yo digo, no que no deberíamos luchar más por una muerte menos, sino que deberíamos luchar con la misma intensidad por las otras 20 muertes. Sí. O sea, yo no estoy diciendo restar la importancia, estoy diciendo darle la misma importancia a las demás cosas.
Sí. ¿Le dabas vos importancia a vos a la inseguridad vial antes? ¿Habías tenido algún tipo de contacto con...? Yo, ¿con estas organizaciones, por ejemplo?
No, con organizaciones no. Yo de chica corríamos, o sea, tenía un grupo de amigos, corríamos en moto. O sea, íbamos a como picada organizada, por así decir, o sea, en ambientes controlados, ¿no? Pero cantidad de amigos, no sé, 3, 4 amigos que habían fallecido, ¿no? Por manejar imprudentemente en moto, sin casco, o sea, qué sé yo. No sé si era de otra época, éramos más inconscientes, o éramos chicos, teníamos 16, 17 años, 18 años. Alguna charla me habían dado, o sea, si vos me preguntabas en ese momento, como yo le decía a los chicos en la escuela ayer, o sea, si yo te pregunto, ¿se puede tomar y manejar? Todos dicen que no, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿no?
Claro.
Pero vamos a una reunión, y cuando la gente se está yendo de la reunión, todos los que vinieron en auto y tomaron, nadie le decimos nada a la otra persona.
Y más aún que hay alcohol cero,
claro,
ahora, por ejemplo.
Totalmente. Pero digo, o sea, incluso yo, después de vivir todo lo que viví, me cuesta ponerme en ortiva, por así decir, en una reunión y decir, che, tomaste, no manejes. No, pero toma una lata, o sea, siempre hay un pero, ¿entendés? Y esas cosas que hemos ido normalizando, bueno, pero bueno, o sea, es lo mismo que en los 90, cuando una persona iba a hacer una denuncia por violencia doméstica y le decía, bueno, lava mejor los platos, la... O sea, esas narrativas que había y que gracias a las luchas que se han llevado a cabo se han vencido, todavía no se han logrado en los hechos viales. O sea,
sí. Falta mucho todavía.
Yo espero que no falte tanto, porque nos vamos a morir todos, digamos, o sea, son 20 personas por día, digamos, si el quilombo que estamos haciendo y la difusión mediática que le damos a una muerte menos, es que está muy bien, ¿eh? O sea, ¿qué nos pasa como sociedad que no vemos los números? O sea, que no nos parece raro que a un número 20 veces mayor de muertes le demos, o sea, 100 veces menos difusión.
¿Entendés? Bueno, lo mismo ha sucedido en su momento con el alcohol cero, ¿no? Que se ha mencionado, por ejemplo, el lobby de...
Hay distintas
áreas.
Yo no quería
áreas.
Decir que era económico todo.
No, sí, todo pasa.
Claro, pero
termina siendo todo.
¿Y en tu caso cómo fue? Dijiste que luego de este siniestro vial estuviste 2 años en cárcel. ¿Cómo fue, digamos, todo ese proceso? Y también si tuviste algún contacto con los familiares de las víctimas.
Y yo, o sea, el otro día del hecho, me despierto en el hospital con un par de imágenes en la cabeza del bombero, ambulancia. Y dije, bueno, ojalá que haya sido un sueño. O sea, eso fue lo que... Y cuando abro los ojos y veo las cortinas del hospital, dije, uy, no fue un sueño. Dije, bueno, que haya sido un sueño la parte más fea de lo que no fue un sueño. Tenía un policía sentado a la punta de los pies, me siento, me dice, mataste 6 personas, me dice el policía. Y yo, la verdad, o sea, sentí como un ti que me quedó en la oído, así, no daba pie con bola, no entendía. Estaba en shock. Me llevan a la comisaría, me dan el alta, me llevan a la comisaría. O sea, yo me miro la mano y tenía, no sé, una raspadura en la parte de arriba de la mano, nada más.
Era claro, que vos decís, esto no puede ser. No puede ser que haya pasado eso si...
Claro,
no,
o sea, nada. Yo decía, y aparte decía, ¿en qué momento? O sea, yo me bajé, o sea, las imágenes que tenía, digamos, debajo del auto, yo no vi nadie, no... Bueno, me llevan a la comisaría, me hacen firmar unos papeles, escucho que hablaban, le dicen, no, el penal está lleno. O sea, bueno, mandó a la casa. Yo decía, me estás jodiendo. O sea, ¿cómo voy a decir que me maté 6 personas? Bueno, me estoy diciendo, o sea, una joda. O sea, no muy mala. ¿entendés? Por mi estado que tenía en ese momento. Y nada, bueno, vaya nomás, me dicen. Y yo salgo afuera, boludo, no entendía nada. Y veo una cámara, un coso, y digo, bueno, ahí está Tinelli, boludo, la cámara oculta. Te juro por Dios, O sea, yo creo que la esperanza que uno sí, tenía claro, de decir claro. que esto sí. es toda una farsa.
De la realidad,
sí,
¿no?
Claro, una negación total. Bueno, me vienen a entrevistar, qué sé yo, me dicen, no, por los chicos. Entonces dije, oh, no, puta madre. Bueno, me subí un ramí y me fui.
Claro, no entendías ni qué estaba pasando y había prensa afuera del hospital.
Sí, de la comisaría.
De la comisaría.
Y ni siquiera me acuerdo si llamé un ramí, no me acuerdo. O sea, me acuerdo que me dijeron eso y le dije, no, no voy a hablar o no sé qué. Y no sé cómo pareció un ramí, yo me subí y me fui a mi casa. Tuve 9 meses en mi casa, o sea, sin saber ni un solo día. Si al otro día iban a venir a meterme en cana, digamos, porque dependía de que se vacíe un poco el penal, digamos. O sea, no es que... Claro. No entendía.
Pero realmente. Ya había una causa abierta.
Estaba la causa porque uno de los chicos falleció en el momento. Los otros estaban con lesiones graves y, vamos, estaba... O sea, uno falleció a los 3 días, el otro a los 8 días, Juan. Pero como era culposo, digamos, y la pena mínima era escarcelable. Bueno, todo esto que por lo que están luchando ahora del cambio del Código Penal... Yo, obviamente, si me preguntaba si quería ir preso, nadie quiere ir preso. Sí, no, o sea, tardé años, digamos, en entender cómo funciona la cabeza humana, cómo funciona el trauma, y que el hecho de que yo haya ido preso fue una condición necesaria para todo el proceso este de perdón que venimos trabajando con Enrique y con Cristina, hasta poder, o sea, darnos un abrazo y decir, o sea, encaremos esta lucha ahora ya no entre nosotros, bueno, yo contra ellos no luché nunca. Pero como que se dieron cuenta, digamos, que tener mi odio hacia mi persona, o la bronca, o lo... qué sé yo, que también es sumamente natural, no se puede sostener para siempre. O sea, es sumamente desgastante. Yo lo que le digo a las víctimas, digamos, después de todo el proceso que yo he hecho, que el odio es un veneno que uno toma para que le haga daño al otro. Sí, porque si aunque a mí me hubieran dado 25 años, si vos estás 25 años esperando que yo no salga, no tenés una vida, o sea...
Y pues cuando salga,
¿qué va a hacer?
Va a pasar de nuevo. O sea... Ese odio va a volver.
O va a estar durante los 25 años pretendiendo. O sea, hay gente ahora que está por salir, que hace 9 años que está presa, ¿entendés? Y yo veo toda la movida acá y, o sea, pobre la víctima, ¿entendés? Porque si vos metés preso al victimario, ayuda. Pero si vos no haces la terapia correspondiente, si no le das la contención emocional correspondiente, esa persona va a salir, ¿sí? Y la persona va a vivir hasta que salga, pendiente de que no salga, pensando en qué va a hacer cuando salga. Y estar igual que el día uno. O sea, realmente no le solucionaste nada. Así le da 25 años al homicida, ¿entendés? Entonces, veo que hay como una desinformación muy grande porque es relativamente nuevo todo lo relacionado al estrés postraumático y al trauma que esto genera. O sea, un trauma, explicaba la señora de la Fundación Trauma, es una cantidad de energía para la cual el cuerpo no está preparado a absorber, ¿no? Si fuera física esa energía, o sea, te dan un palazo en el brazo, se te hace un moretón y capaz que te quiebra el hueso. Vos ves el hematoma que dejó el golpe ese que no pudiste absorber.
Pero con un trauma no.
Pero es que es igual. Porque mira, si yo te digo al moretón, y tenés que abrazarlo, tenés que aceptarlo. O sea, sí, vos lo aceptás al moretón y que sigue ahí, te sigue doliendo. O sea, si no te dan ibuprofeno, si no te dan un antiinflamatorio, un antibiótico.
Pero pasa que coso, una vez que vos, no te digo que te acostumbras, pero el dolor se va en algún momento porque se ve que el cuerpo lo...
Claro, pero si fuera un moretón, si te quiebran el brazo, te tienen que poner una férula. O sea, te tienen que dar un tratamiento médico correspondiente. También. En el caso de la psiquis humana, el impacto psíquico que tiene, que te digan tu hijo no está más, de un día para el otro. O sea, los padres no están preparados para enterrar a los hijos. Un hijo que es chiquito y le dice, mira, tu mamá la chocaron. No tiene la preparación. O sea, el cuerpo humano biológicamente no tiene dónde acomodar esa información. Como no tiene dónde acomodarla, la deja tirada en el medio del camino. Entonces, la siguiente vez que va a buscar información, porque dice, bueno, eso, no tengo dónde acomodar la muerte de mi hijo, listo, voy a la justicia a pedir. El chabón libre. Entonces, esa información tampoco tiene dónde acomodarla. Entonces también la deja tirar en medio del camino. Y en un momento tu cabeza va entre la realidad y la información que vos tenés para más o menos tener una vida saludable, pasando por una cantidad enorme de una montaña, digamos, de traumas, de pequeños traumas que se formaron después del trauma ese, digamos, del hecho vial.
Sí, claro.
Que ya no depende, digamos, del homicida, ¿no? Sino que depende de todo el aparato que está. O sea, está diseñado para contener a las víctimas. Se le paga sueldos para contener a las víctimas. Y con la mejor de las intenciones no contienen las víctimas. O sea, ni le dan la contención efectiva de meter preso al victimario. Ni le dan la contención efectiva de decir, mira, está bien, te lo metimos preso, pero a menos que vos sanes esto con este tipo de terapia, a menos que vos entiendas lo que te está pasando en la cabeza, vas a seguir sufriendo. Y si realmente querés sacarle sufrimiento a las víctimas, hoy en día tenemos la tecnología clínica necesaria para curar el estrés postraumático, que es lo que padecen todas las víctimas.
Sí. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con las familias?
Yo, después de salir de estar presa, empecé a consumir muchísimo alcohol. O sea, al punto de... Yo lo que digo es que no quería vivir, no soporto. O sea, no sabía qué hacer con mi vida. O sea, no sabía... si 4 años después ir a pedirles perdón, si yo iba a ir al otro día del hecho. Y el abogado me agarró y me dijo, no vayas, no te acerques, te van a prender fuego una hoguera, no te acerques por ningún lado, si te vienen a preguntar vos no digas nada. Y yo, ¿qué iba a hacer? O sea, yo no me da la cabeza para nada. O sea, dije, bueno, le hago caso a este señor, que es, claro, tiene más experiencia que yo en este
asunto. Pero azul. Te quedaste con eso ahí todavía.
Y me quedé, o sea, yo escribí una carta que la leí el día del juicio. Bueno, a los 9 meses después del hecho me meten presa, salgo... a los 8 meses de estar presa me hacen el juicio. Si a mí me hubieran condenado a 3 meses en ese momento, yo hubiera salido el mismo día, digamos, porque con 8 meses podía tener la condicional. Todo una movida también política se termina viendo, que decían recién ahí en la facultad, el doctor Nicodemo. O sea, los casos que tienen una repercusión mediática, ¿no? Los casos que tienen ONGs atrás, los jueces se mueven por ese miedo a lo mediático.
Claro.
Y no por la ley. Entonces, el familiar con la ley, que dice, somos todos iguales ante la ley. O sea, ¿a quién lo metiste preso? A mi homicida también, claro, metelo preso, porque somos iguales. Y, pero que no, porque acá la ley dice que yo puedo dejarlo libre. Sí, sí, pero la ley también te permite meterlo preso. O sea, siempre que la ley te permita dejarlo libre, también seguramente hay un artículo, digamos, que te permite. La gente va a cobrar al seguro, y el seguro dice, no, porque mirá que este artículo me permite no pagar. Sí, también, pero todo el resto de los artículos te permiten pagar. Entonces, cuando te ponen una ley obligatoria para que vos saques seguro, porque obviamente, si chocas, que está muy bien que se le atienda a la persona. Pero resulta que la empresa que vos contrataste hace todo lo posible para no atenderla.
Claro.
Cuando la empresa hace los cálculos para cobrarte el seguro, hace el cálculo de que tiene tantos siniestros, hace de cuenta que a todos los siniestros le pagaría el máximo. Y de ahí hace el cálculo y te cobra el seguro. Pero después paga la mínima cantidad de casos y paga el mínimo.
Sí, sí, sí.
Entonces voy a decir, hay una disparejidad. Y esa disparejidad es lo que nos termina causando al resto de la sociedad una disonancia cognitiva muy grande, que hace que normalicemos las cosas y digamos, y bueno, ¿para qué salió de noche? ¿Para qué salió vestida así? ¿Por qué cruzó en rojo? ¿Por qué no miró a los dos lados? ¿Por qué no esperó? ¿Por qué no tomó menos? ¿Por qué lo dejaste ir en la moto? ¿Por qué no le dijiste que se ponga el casco?
O en este caso, ¿por qué los chicos van caminando por la banquilla?
Claro, o sea, porque estoy seguro que hay gente que ha dicho eso. Voy a decir, o sea, que yo cuando al principio me refería como accidente, yo no me refería como accidente a mi conducta negligente, imprudente, enferma, sino que justo ya vio gente. O sea, si yo me hubiera dormido igual, pero no había gente.
No pasaba.
Y yo, sí 10 metros más adelante me moría, porque había 3 postes gruesos así de 40 centímetros, y yo chocaba contra ahí y nos moríamos todos en el auto.
¿Ibas solo vos?
No, yo iba con mi pareja, que estaba embarazada en ese momento, y los dos hijos de ella. O sea,
sí.
¿Y
ellos cómo...?
No pasó nada a nadie.
Dijiste que ibas borracho. ¿Era usual que manejaras borracho? ¿Te pasó esa vez?
No, manejaba, o sea no, nunca en ese estado...
Como esa noche.
Deplorable. Yo creo que tenía 2,7 de alcohol, 2,3 de alcohol en sangre. Ya estaba cerca del coma alcohólico. Yo fabricaba cerveza, le contaba a los chicos. Tenía como una... O sea, me había hecho mi propia fabriquita de cerveza, tenía mi casa, me había comprado mi auto. O sea, como que tenía una vida que vos decís, en el bolsón... No sé, yo a los 21 años me sentía así, super level. Y... yo sentía, ¿no?, por estas cosas también que normalizamos, o sea, vemos en las películas que te hacen hacer el 4, caminar por el cordón. Yo realmente, o sea, me tomaba un cajón de mi cerveza y yo hacía malabares arriba de una soda con 5 pelotitas. ¿Entendés? Entonces, en mi concepción, yo no estaba borracho nunca.
Claro.
O sea, esa era mi concepción realmente. Yo decía, no me pega. El día ese yo me iba a volver a las 5 de la tarde, yo tenía la plata para tener que pagar una parte del auto, tenía que arreglar el parabrisas del auto. Y la persona con la que estaba en ese momento pareja me dice... no, que llega un loco ahí que tiene sustancia, qué sé yo, vamos a tomar. Y yo, no, es muy cara, droga. Y 3 veces insistí en que no, y la cuarta vez me dice, compramos media bolsa. Bueno, dale, media bolsa. Yo se me habían acabado las birras que había traído de mi casa. Me tomé un par de pases, ¿vale? Imagínate, me fui a comprar birra a la anónima, cerveza negra, rubia, había más gente ahí, no sé. O sea, la verdad que para mí desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche fue un parpadeo. A las 12 de la noche viene alguien a decirnos, che, se están con los chicos, tienen frío, pues se les iba a llevar el papá a los nenes, se les iba a llevar, al final no se pudo llevar. Se vayan a casa. Y no sé, alguien me pegó una raya, me dijo, toma, con esto llega a tu casa. Yo me subí al auto y dije, yo a mi casa. Eso es lo que recuerdo, o sea, es la primera vez que lo estoy contando así tan crudamente. Tengo la imagen de prender el auto, tengo la imagen de decidir si pasar por ir por el camino de tierra o pasar por donde estaba el control. Prendo las luces altas, veo que prende las luces altas y digo, no me van a frenar a las 12 de la noche con las luces, o sea... No sé, ese fue mi flash.
Sí.
De lo que me acuerdo, son imágenes. Y después de eso tengo la imagen de pasar por el control, de mirar adentro, de verlos tomando mate. O sea, me acuerdo de poner todos los rebajes hasta primera, paso el control y tiene 2 reductores de velocidad gigantes. O sea, el policía en el juicio dijo que yo pasé a 100 km por hora, que él salió, me gritó. toda una cosa incongruente, digamos, claro. Básicamente porque justo me acuerdo, y porque todo lo
no
que...
Porque ellos no te hicieron el control, entonces...
Claro, pero digo, todo lo que ellos fueron a decir que hicieron, o sea, vos lo sumabas en el tiempo y te daba como 15 segundos, y el chabón dijo que yo pasé a 120. O sea, primero que con los reductores de velocidad hubiera dado vuelta el auto a 120. Sí. Y segundo que no pudo haber hecho todo lo que él dijo que hizo, o sea, salir, gritar, mirar, o sea, no hay chance, o sea, paso... Entonces, no me importa tampoco. Pero, o sea, mi siguiente cosa es poner primera, segunda, y ahí se me apagó la tele. O sea, y el perito dijo que yo choqué en tercera a 100 kilómetros por hora. O sea, yo me quedé dormido con la pata del acelerador. O sea, por eso el sí. sonido que yo tengo cuando el auto vuela, la ruta, el tan-tan del auto al corte. O sea, iba a máximas revoluciones. Sí. O sea, no iba en cuarta ni en quinta. O sea, iba en tercera a 100 kilómetros por hora. Y... O sea, me despierto del impacto, veo un árbol al frente, mi flash fue que choqué contra el árbol y reboté. O sea, sí. No sé, no me pregunto por qué. Prendo el auto de vuelta, porque miro hacia alrededor, no estaba todo oscuro, no había nada. La primera imagen que tengo es que había chocado contra un camión Volvo negro en la esquina de la plaza. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Después vi el árbol, después veo que estaba todo oscuro y no estoy en la esquina de la plaza. Entonces digo, me acuerdo que me fui a la plaza, me acordé esto que había decidido lo de la luz, digo, estoy en algún lado, entre después del control y mi casa. Yo iba a 12 kilómetros bolsa. La chabona con la que estaba se baja, ella trata de empujar el auto para adelante, yo hacía marcha atrás, casi el piso. Sale una mujer a gritar, que yo flashé que era una vecina ahí, que no había vecinos, que le decía, para, flaca, para. A todo esto, cuando yo vuelvo en mí, me toco todo el cuerpo, así como que de primer auxilio, me veo que no estaba quebrado, me fijo en los chicos, o sea, no había nadie que tuviera una lesión grave. Le digo, no, le digo, decirle que estamos bien, que no pasó nada, le digo. Y, bueno, no sé, en un momento viene un bombero y me baja el auto, me dice, bájate del auto. Y ahí cuando veo hacia el bombero que me alumbraba la cara con una linterna, digo, pues sí, digo, yo bajé el auto, paso por adelante el auto, veo una vez corta, así todo hundido el capo, y ahí dije, claro, el pino contra el que choque. Sí. Y digo, no, le digo, ¿qué va? O sea, yo pensé en cuánto me sería arreglar el auto. Y no, me dice, no, me dice, preocupate por los chicos que chocaste, me dice. Y ahí me quedé en blanco, o sea, ahí empecé a mirar para todos lados y no veía gente, o sea, no... Y me venían y me querían subir en ambulancia y yo le decía, lleva a los chicos, hasta que no sé, en un momento me ataron y me dijeron, ya llevamos a todo el mundo, te tenemos que llevar a vos. Me subieron, no sé, me desperté ahí al otro día en el hospital. No sé, tengo como un flaco, en un momento me vinieron a sacar sangre, me hicieron firmar un papel, pero como no sé si soñé o que debe haber sido el coso de la alcoholemia. Bueno, te decía, después salgo de estar presa, me pongo a consumir de vuelta porque no, o sea, no sabía qué hacer con mi vida realmente. Hasta que lo conozco...
Perdóname, Francisca, cuando... Tomás, en tu caso personal, digamos, ¿cuándo tomás conciencia de lo que había pasado? ¿Y cómo haces para convivir con eso? Porque digo, viste que a veces, como que vos decís, somos inconscientes de lo que puede pasar.
No, es inconvivible, yo creo. Claro. O sea, yo no podía convivir ni conmigo, ni con los recuerdos,
pero digo,
ni con
cada, nada. Es como que cada día te pasa que en algún momento te acordás, o no sé si cada día, pero es una cosa con la que vivís permanentemente, digo esto, más allá del paso del tiempo.
Sí. O sea, sí, sí. O sea, sí o sí, cuando salgo a la calle, voy a, o sea, siempre en algún momento se me cruza de que alguien me va a señalar o que me va... O que me van a decir algo, ¿no? O sea, después de estar 2 años presa, sufriendo torturas constantemente, ilegales, ¿eh? Y yo me iba a quejar, y me decían, bueno, jodete por matar gente. O sea, a la primera me seguí quejando, o sea, te cagan a palo. A la segunda, ya después no te quejas más, ¿no? O sea, aprendes a decir, bueno, me jodo. Ese aprendizaje es muy tóxico también, porque hace que una persona quede totalmente destruida de la mente y te creas un asesino el resto de tu vida. O sea, si yo siguiera tomando alcohol como tomaba en ese momento de después de salir de estar en prisión, si yo no hubiera hecho la terapia correspondiente, o sea... A una persona mamada, por más que haya hecho lo que yo le haya hecho, le da una llave a un auto y capaz que maneja. ¿Entendés? Sí.
No te alcanza ni siquiera el perdón de los padres, digamos, esto que vos decías, porque vos dijiste que...
No, o sea, el perdón lo tuve después de que dejé de tomar alcohol. Yo empecé a dar charlas y a los 2 años que yo estaba sobria, Lucho, que era mi padrino de Narcóticos Anónimos en ese momento, me dice, Enrique y Cristina siempre seguían yendo bolsón a hacerlo la jornada sin alcohol los 25 de, a finales de enero, que se decretó una ordenanza municipal que el tercer fin de semana de enero o el último fin de semana de enero de todos los años se hace la jornada sin alcohol. Cuando yo me sentí, digamos, con el autoestima de decir estoy haciendo algo bien, porque digo, ¿qué sentido tiene que 4 años después yo me junte con ellos y yo siga tomando alcohol? O sea, ahí tuve como la autoestima de decirle a Lucho, juntémonos y nos pudimos reunir en un café, les pedí perdón, tenía un miedo, yo pensé que iba a sacar un arma y me iba a agarrar tiro, o sea... Pero bueno, es una construcción desde ese momento, que fue cuando yo tenía 30 años, tengo 37 ahora. Recién yo el año pasado terminé de asimilar que me perdonaban. O sea, porque para mí lo decían, pero yo no lo podía aceptar. O sea, yo realmente no me podía poner en esa situación en que me pisen a mi único hijo. O sea, no me entraba en la cabeza. Pero es esto, ¿no? O sea, son una serie de hechos que se suman y vos los vas viendo. Y así como yo aprendí de que cuando me pegaban tenía que aceptar que me merecía que me hagan el mal, esta gente que son unos ángeles, o sea, me terminaron demostrando que aunque sean pequeñas las cosas que yo hago, como ir a una charla, son valiosas. Y que me lo demuestren una vez y otra vez y que me pidan que los represente para ir al Congreso de Viedma y que los piden, me pidan que los represente para venir acá, hacen que yo cada vez tenga más tranquilidad, tenga más serenidad para hablar y el mensaje que pueda transmitir sea más efectivo. Porque al fin y al cabo lo que queremos es salvar vidas y que los pibes entiendan el mensaje, sí. Digamos. Eso es lo que estamos buscando.
Muchísimas gracias por venir a Radio Nacional y contarnos también tu historia y la historia de todas las víctimas que también sufren a diario, como decís. No solamente el siniestro vial fatal, no solamente la víctima fatal, sino también toda la familia, amigos que están alrededor. Gracias, Francisca Chávez, que vino al Congreso de Estrellas Amarillas por acercarte a Radio Nacional y contarnos tu historia.
Muchas gracias a ustedes. Quería agradecer también a Estrellas Amarillas, a Enrique, a Cristina y Grupo GEM. Y a los medios en general y a toda la gente que se ha copado en difundir el mensaje, porque creo que a partir de ahí empieza. O sea, fueron los medios en gran parte responsables de que tengamos estas narrativas hoy y me parece buenísimo que se involucren en el resto, ¿no? Y bueno, que hagan este trabajo de difusión que están haciendo. Les agradezco yo a ustedes.
Gracias.